Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy bien, y vamos a ir con las preguntas del público. Ojalá que salgan algunos otros temas que yo tengo acá anotados para conversar con ustedes, pero me dicen que ya hay muchas. Muy bien, el voto extranjero amortigua un poco el voto de Cusco, pero lo que le dará impulso a Keiko son las actas impugnadas. Esto será de fotografía. No solamente Cusco, o sea, estamos hablando de todo el sur del Perú, ¿ah? O sea, las cifras son impresionantes. A ver, para que se haga una idea, usted ha mencionado Cusco. En el Cusco, Keiko Fujimori tiene 22% y Sánchez 77% del voto. Pero en Ayacucho, Keiko Fujimori tiene menos, tiene 20% del voto y Sánchez 79% del voto. Y en Puno, Keiko Fujimori tiene 13% del voto y Sánchez 86%. En Moquegua, Keiko Fujimori tiene 27%, Sánchez tiene 72%. En Tacna, Sánchez tiene 71%, Keiko 28%. En Apurímac, Keiko tiene 18% y Sánchez 81%. Entonces, no es solo el Cusco, es sólidamente, pero muy sólidamente Sánchez en todo el sur del Perú. Claro, el voto extranjero, como les decía, y el voto de Lima, ese es el voto que pesa porque es un tercio de la votación nacional, eso es lo que le va a dar ventaja a Keiko Fujimori. Si quieren, les digo nuevamente Lima, Lima donde Sánchez tiene 36, Keiko Fujimori tiene 63. O sea, por cada voto de Sánchez hay dos de Fujimori. Pero la circunscripción de Lima es la circunscripción más grande del Perú. Entonces, eso te da un peso enorme. Lo que le jala el voto a Keiko es Lima. Esto es Lima contra las regiones. Claramente. Y sobre todo contra el sur. Ahí está el balance. Y que Keiko también tiene el norte, que hay que decir que Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad es un conglomerado de votos fuerte. Aunque ahí las cosas son, hay que decirlo, bien parejas, ¿ah? O sea, en Piura es 43-56, en Lambayeque es 41-58, en La Libertad es 42-57, es un poquito más pareja. Muy bien, siguiente, por favor. La ley de pensión digna para maestros jubilados que aún no se promulga, razón porque el SUTEP está neutro, con el cambio de gobierno se perderá. Miren, el problema es este. Yo y todos los peruanos quisiéramos regalarle todo a los maestros. Una casa, un vehículo, ¿no? Becas y una pensión de 3.000 soles mensuales. El asunto es si el Estado peruano puede pagar eso. Yo no digo que sea digno o indigno. Lo que digo es que hay pensionistas de la 19.990 que ganan 600 soles y han aportado probablemente mucho más años que los maestros. Y con sueldos más altos. Y les pagan 600 soles. Con un tope de 1.000 soles o 1.200 soles. Y la ley que han aprobado en el Congreso es vamos a darle 3.000 soles a todos los maestros. Todos los meses. ¿Por qué? Porque sí. Porque podemos. Oiga, ¿cuánto cuesta eso? Ah, no sé, ¿qué me importa? Total, plata hay. Eso es demagogia. Eso es populismo. Es doloroso. Reitero, yo no soy la persona que no quiere darle al maestro mucho más. Pero eso va a significar que los sueldos de los activos no suban nunca más. Nunca más. O sea, si vas a dispararte de las pensiones de la 19.990, que estaban, como digo, entre 600 y 1.200 soles, a 3.000 soles, no hay forma de pagarlo. Y el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Por una muy buena razón. Porque si tuvieran iniciativa de gasto, le regalan todo a todo el mundo para que voten por ellos. La iniciativa de gasto no puede estar en un funcionario que le está pidiendo el voto a la gente, porque es muy fácil regalar la plata ajena. Ese es el tema. Vamos a ver qué decisión toma o el señor Sánchez o la señora Fujimori y el próximo Congreso. ¿Van a ser fiscalmente responsables? Porque los dos planes de gobierno, los dos, son fiscalmente irresponsables. Los dos planes. Igual que usted, me muero de ganas de ver. Siguiente, por favor. Si son observadas por K, por Keiko, tanto de Lima y extranjero, ¿no tienen sentido inferir que tenga un comportamiento igual al estándar? A ver, las actas observadas en Lima, según el testimonio que hemos escuchado en el audio del señor Klimper, son impugnadas por Juntos por el Perú. O sea, los que han impugnado la mayor cantidad de actas en Lima son los personeros de Juntos por el Perú. ¿Ok? No las ha impugnado Keiko, las ha impugnado Sánchez. ¿Ok? Si son observadas por Keiko, tanto de Lima y extranjero, ¿no tiene sentido inferir que tenga un partido? Sí, es lo que he dicho. Esas actas impugnadas, que son minoritarias, pero 900 son de Lima, 600 son del resto del país, sí tiene sentido inferir que se van a comportar igual que el resto de la región. Entonces, 900 contra 600, Keiko va a sacar una ventaja. Y el voto extranjero estamos viendo igual. Tiene un comportamiento al 25% muy parecido al de Lima, donde Keiko por cada voto de Sánchez saca 12. Entonces, igual. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. De actas extranjeras que faltan, no son relativamente engañosas, debido a que en varios países solo llega a un voto por acta. Saludos. No, porque si es un voto por acta, no conozco ese caso, pero supongamos que sea así, se contabiliza ese voto. ¿Cuál es el engaño? No hay ningún engaño. Usted dice, son pocos votos. Pueden ser pocos votos. Pero al final, el comportamiento es lo que estamos viendo. Si son tres votos, y hay dos para Fujimori y uno para Sánchez, ¿quién ganó? Fujimori, pues. Al revés, si hay dos votos para Sánchez y uno para Fujimori, ¿quién ganó? Sánchez. No, pues así hayan tres votos. Siguiente, por favor. ¿Qué opinas del migrante peruano que vota por la izquierda pero vive en Estado de Derecha o Libre Mercado? Gracias por tu programa RMP. A ver, señor Emanuel Basurco, la mayoría de los migrantes se van para buscar un futuro mejor. ¿Ok? Y efectivamente, no migran ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Corea del Norte. Van a buscar un futuro mejor. Y en esos países no lo van a encontrar. ¿Ok? Está clarísimo. Pero el régimen político que gobierna el país al que migra puede ser un régimen político de izquierda. Pregunten a España, donde hay muchísimos compatriotas. Lo que sucede es que en las democracias sólidas, la izquierda no es la izquierda latinoamericana. En Europa, salvo el caso de Chile, que es excepcional, o el caso de Uruguay, que es excepcional, donde esas izquierdas parecen europeas, en Europa es otra cosa. A nadie se le ocurre que un gobierno de izquierda le va a quitar su propiedad o no le va a respetar un contrato. A nadie. Que el Estado no respete contratos no está en discusión, no es un problema ideológico. Y esas garantías a la prosperidad, no importa cuál sea el régimen político, es lo que hace que un peruano migre. Porque la garantía de la prosperidad está ahí. Sin embargo, ese peruano, peruana, puede tener una inquietud social y crea que efectivamente en su país hay una cantidad de injusticias enormes y que un régimen que tenga una vocación más populista, más social, podría resolver esos problemas y está en todo su derecho. También podría pensar que no le quiere entregar el voto a una persona que podría ser muy de derechas, pero que es autoritaria, o que es mercantilista, o que es conservador. Usted tendría que entrar en el alma de cada peruano y peruana en el exterior para que le explique por quién vota. ¿Y sabe cuál es el problema? Usted no tiene derecho a eso. porque cada quien vota como le da la gana. Siguiente, por favor. Buenos días. Si gana Keiko es por Lima y el extranjero, obviamente es su plaza más fuerte. Ojalá que en estos 5 años exprimemos mejor lo bueno de esta constitución en lo económico. Amnistía para Ed Marup. Bueno, lo bueno de esta constitución en lo económico es que ninguno de los que gane puede tocar la constitución en lo económico, y eso ya es una gran garantía para todos los peruanos. Eso sería una garantía estupenda para todos los peruanos. Eso es lo bueno. Y eso es lo que espero que todos entendamos. Si gana, sí, va a ser por Lima y por el extranjero. Y eso para un presidente peruano es una debilidad. Es una debilidad. Porque vas a gobernar muy cómodamente en la provincia de Lima. Y el resto del país. Acuérdense que hemos tenido a Dina Boluarte, no podía pisar Puno. Keiko Fujimori ha entrado a Puno en reuniones semiclandestinas. Un presidente del Perú tiene que estar en posibilidad de recorrer todo el territorio de una manera más o menos frecuente, ¿no? Activa, frecuente. Y eso lo va a tener que recomponer, si es que no se actúa con soberbia. Pero lo va a tener que recomponer, y es un trabajo político muy difícil para Keiko Fujimori, muy difícil. Esa es una de sus grandes debilidades. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. Si gana Keiko, ¿entenderá que la mitad del país durante 25 años la sigue humillando? ¿Es antifujimorismo o el Perú ya se cansó de su actuar congresal nefasto de estos 10 años, que es su hechura? Miren, si gana Keiko o si gana Sánchez, los dos la van a tener muy difícil. Porque se va a constituir instantáneamente una oposición a su mandato. La mitad que no votó por ellos. Pero instantáneamente. Los dos van a tener que enfrentar oposiciones muy grandes. Y con un Congreso, además, que dicho sea de paso, ya lo hemos explicado en algún otro momento, no representa ni a 4 de cada 10 electores en el Perú. Entonces, con un Congreso poco representativo y una segunda vuelta sin un mandato claro, sino peleadísimo hasta el último momento, cualquiera que gane tiene una situación política compleja. No es el país que recibe un presidente que gana la segunda vuelta pues con 80%, ¿no? No. Ese no es este país. Y es un país defraudado, desencantado, molesto. Sí. Muy aletargado, además hay que decir, en los últimos 3 años, que ha protestado muy poco, pero que eso puede cambiar muy rápidamente. Sí, es una situación política bien complicada. Y además un país que tiene una situación de violencia delincuencial gigantesco, que exige algún nivel de solución a ese problema concreto y espera que ese problema concreto se solucione muy pronto. Con grandes expectativas de determinados servicios del Estado, por ejemplo el servicio de seguridad, para cualquiera que entre. Siguiente, por favor. ¿Qué opina del fraudismo de izquierda? Me parece tristísimo, los fraudismos me parecen tristísimos de derecha y de izquierda. Ahora solo nos falta que en el 2031 tengamos fraudismo de centro, aunque no creo que Nieto caiga en eso. Mire, los políticos que están en la política por muchos años saben perfectamente que la democracia es alternancia en el poder. Te va a tocar a ti y me va a tocar a mí. Si yo entro como un aventurero, ya perdí, ya me fui, no regreso, me guardo mi frustración y mi resentimiento, ¿verdad? Pero si yo soy parte de un partido que tiene vocación de permanencia y que voy a estar 30 o 40 años de mi vida dedicado a la política, tengo que entender que es alternancia en el poder. Ese es el problema del fujimorismo. Nunca entendió eso. Nunca, desde el 2016. Y la izquierda, recuerden ustedes que tenemos muchas izquierdas y tenemos una izquierda que no es democrática, que no acepta, como dijo este señor Bermejo, pelotudes democráticas. Entonces, tenemos una izquierda que no es democrática y tenemos una derecha que no es democrática. A los dos lados tenemos proyectos autoritarios. Los proyectos autoritarios siempre alegan fraude. Con un componente adicional que ha salido en las redes, y me permito aportarlo ahora, que sí me preocupa muchísimo. Yo siempre les digo que me encantan las campañas porque sacan lo mejor de las personas y lo peor de las personas. Y uno conoce realmente a gente incluso cercana, ¿no? Que tú dices, wow. Y es el racismo de Lima. De gente que se cree infinitamente superior al prójimo, infinitamente superior, porque vota en San Borja. ¿No? Pero infinitamente superior, o vota en Surco. Entonces, no solo San Isidro y Miraflores, ya. La Molina, te crees la última chupada del mango. Normalmente, uno ha encontrado mucho racismo en las generaciones anteriores a nosotras. ¿Ok? La mayoría de esa gente ya murió. Pero si usted encuentra una persona de más de 80 años que tiene pues unos comentarios racistas insoportables, lo atribuye a otra crianza, a otra edad, a otro país. Lo que yo no esperaba es encontrar comentarios racistas en chicos que tienen menos de 30 años. En redes sociales, en Instagram, en X, hay unas cuentas que los están recopilando. Son impresionantes. Impresionantes. Demuestran un pésimo manejo de las emociones personales y demuestran un pésimo manejo de las relaciones interpersonales. Además de un profundo racismo que es inexcusable. Tendríamos que recordarle a todas estas personas que a veces firman lo que dicen, que es, el racismo es delito, tiene 4 años de pena. Por si acaso está en el Código Penal. Nuestro país tiene una política pública contra el racismo. Política pública. Y medidas de política pública, entre ellos un tipo penal establecido para evitar el racismo. Para perseguirlo. Otros países de la región tienen las mismas normas. ¿Ah? Por eso ha pasado en partidos de fútbol en el extranjero que... Parece que hay gente que no conoce las normas en el extranjero y dice barbaridades y termina en prisión. A mí me ha pasado, lo he contado estos días, ataques en la calle. 2 veces nada más. ¿Eh? El resto ha sido al contrario, una manifestación de amabilidades. Como digo siempre, por cada persona malcriada, maleducada, hay 100 personas amables y eso es una maravilla. Pero... es gente que no sabe gestionarse personalmente. Y una democracia debería enseñarle a todos a gestionar su conducta en la calle, a gestionar sus conflictos entre las familias, en los grupos de amigos, en los grupos de chats. A respetar reglas, ¿no? Si tienes un chat donde dices, no vamos a hablar de política para que nadie se pelee, y no respetan las reglas, bueno, tú no puedes estar en ese chat. Ese tipo de cosas, ¿no? Gestionar un poquito la conducta que tenemos en espacios públicos. A ver si todos aprendemos. Y los colegios tienen por delante una gran tarea, que es enseñarle a los alumnos a gestionarse en espacios públicos. Y las redes sociales son un espacio público. A ver si chapan la idea. Siguiente, por favor. Doctora Rosa María Palacios, ¿cómo proyecta un gobierno de Keiko Fujimori? ¿Autoritarismo con bonanza económica? ¿Sufrirá la falta de institucionalidad que ocasionó estos 10 años? Es una muy buena pregunta, pero la tendríamos que hacer para los dos. Y eso nos va a demorar muchos programas. Créanme que los vamos a tener porque vamos a invitar expertos para hablar de eso. Pero si quiere algunas pinceladas, sí, yo espero un gobierno autoritario. Son proyectos autoritarios. El fujimorismo ya ha tenido el control del Congreso. En el año 2016 tenían 73 congresistas y sus paquetes legislativos vulneraron derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión. Ninguno de los dos es una buena noticia para la libertad de expresión. Recuerden ustedes que Sánchez quería ponernos vedurías ciudadanas dentro del medio. Está en su plan, ¿eh? No estoy inventando nada. Pero sí creo que Keiko Fujimori va a tener un proyecto autoritario, conservador y lamentablemente mercantilista. No ha sido una abanderada del libre mercado. Para nada. No en estos 5 años. La falta de institucionalidad la va a favorecer porque las instituciones creadas por este Congreso, o sea, creadas en el sentido de nombradas por este Congreso, son instituciones que han venido reportándole al fujimorismo enormes beneficios. Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, eso va a ser igual. El BCR va a seguir igual. Y creo que el Consejo Fiscal va a tener tal vez un poquito más de escucha, ¿no? Aunque es posible que Keiko Fujimori tenga un proyecto muy autoritario y populista de expansión del gasto público para congraciarse con las regiones que no han votado por ella. Podría pasar. Pero sí se van a respetar los contratos y se va a respetar la propiedad privada. Eso no me cabe la menor duda. Esas dos reglas nomás y respetar la autonomía del BCR podrían conducir a una bonanza económica en la medida en que la seguridad a la inversión exista. Es verdad que Sánchez no le da la misma calidad de seguridad a la inversión que Fujimori. Eso está clarísimo. Los mercados hablan. Pero, por ejemplo, el Perú tendría que pagar todos los arbitrajes que ha perdido. Y los que va a perder. Para que venga inversión. Por ejemplo. Y eso va a ser bien duro para la economía peruana. Los precios de los minerales parece que van a continuar tan bien como están y eso nos puede dar una gran esperanza, por supuesto. Siguiente, por favor. Buenos días. Que gane según la decisión popular, obviamente, ¿no? Pero la sensación que tengo es que si gana Sánchez, algo puede pasar. Si gana Keiko Fujimori, es el autoritarismo. Bueno, los proyectos de izquierda suelen ser también muy autoritarios, ¿ah? Si ustedes leen el programa de Sánchez en primera vuelta, es un proyecto bien autoritario. Bien autoritario. Plantea la estatización de todos los recursos naturales. Es una cosa durísima para el Perú, pero durísima. Hay una catástrofe económica. Dice que ya no lo va a hacer. No puede hacerlo tampoco, ya lo hemos explicado, pero esa es su visión del Perú. Entonces, sí. Los dos son proyectos muy malos, por lo menos es lo que yo creo. Siguiente, por favor. Hola, Rosa María, gracias por el programa. Según mis cálculos, Sánchez debería ganar por una diferencia de 0.8 a 1.5. No olvides que faltan actas de la provincia de Cusco y Loreto, donde ganó Juntos por el Perú. Claro, es lo que les he explicado. De las 1.500 actas que están en jurados electorales especiales, 900 son de Lima y 600 son del resto del Perú. Supongamos que esas del resto del Perú todas favorecen a Sánchez. Las 900 de Lima son más que las 600 del resto del Perú. Ese es el problema. Lo que usted dice puede ser perfectamente cierto. Y lo contrario también. Siguiente, por favor. Prácticamente Keiko buscará ganar en mesa. No, señora, no hay ningún ganar en mesa. Las mesas ya fueron escrutadas, las actas ya están listas. Ya están. No hay mesa. Ya no hay mesa. Muy bien. Algo a lo que tiene costumbre. Y tengamos en cuenta qué recursos tiene por el cuento de ser disque a la ley de la libertad, cuánto recibe por lo bajo. Mire, esa es una difamación. Yo no la comparto. Entiendo que esté molesto y frustrado. Pero las actas, como hemos dicho en la primera vuelta, contra un fraudista como López Aliaga, las actas expresan la voluntad popular. Este Congreso, con Fujimori a la cabeza, ha pedido que guarden los votos. ¿Ok? Esos votos están en una cajita. Esa cajita se abre de estas 1.500 actas impugnadas. No sabemos si todas van a tener reconteo o no. Pero ahí no hay ningún ganar en mesa. salen las cédulas y las vuelven a recontar. Y las vuelven a recontar ya no solamente con los miembros de mesa, están los miembros del jurado electoral especial, los personeros de los partidos, y se hace con una cámara de televisión. ¿Y ya qué cosa más se puede dar de garantía? Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Las actas de ATE enviadas al jurado electoral especial observó que la mayoría se da en el acta de escrutinio de los miembros de mesa o personeros que consignaron solo un apellido. Ya, eso es un error, pues, material, administrativo. Eso no invalida la voluntad popular. Pequeño, me falta un apellido, eso no invalida nada. No sean formalistas, ¿ok? El jurado electoral especial resuelve conforme a ley y con criterio de conciencia. Dice, a ver, ¿cuál es la voluntad popular esta? Esto es lo que vale. Y se acabó. Si ha pasado eso en ATE, bueno, eso se arregla. Sí, y muy rápido, porque eso no necesita recuento. Siguiente, por favor. Señora Rosa María, si Fuerza Popular y Renovación y Roberto Sánchez tienen personeros, ¿no cree usted que tiene su resumen y deben tener tendencia de quién ganó? Porque no tienen personeros en todas las mesas, señor. Eso ya lo vimos. Compare los porcentajes del OMPE y de Datum, OMPE Datum en 1%. Claro, eso funciona cuando tienes las 92.000 actas copiadas. Pero no las tienen, pues. Lo que te faltó en algún lugar, te faltó en el extranjero, no las tienes. Tienes un universo muy grande, pero no tienes todo. Ese es el problema. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. ¿Qué tan loco sería si en vez de votar a favor, tuviéramos un voto de castigo directo para eliminar un partido por elección? Sería loco, pero yo le digo una cosa, es lo que la mayoría de los peruanos hacemos, ¿ah? Hace muchos años que no votamos a favor, votamos para que no salga el otro. O sea, no me gusta este, pero el otro es peor. La gran mayoría de los votos en esta elección de segunda vuelta han sido así. Porque ni Keiko Fujimori ni Roberto Sánchez fueron la elección de la gran mayoría de los peruanos en primera vuelta. ¿No? Acuérdense ustedes, el 80% del Perú votó otra cosa. No han sido estos los favoritos de todos los peruanos, ni mucho menos. Por si acaso. Siguiente, por favor. Pareciera que vivimos una simulación en Juntos por el Perú, se han convertido en los nuevos porquitrolls con el fraude. Zunini, que parecía tranquilo, salió a cargar contra Alfredo Torres. La gente se pone nerviosa, ¿no? Los extremos son iguales, sí, son siempre iguales. Claro. Es que Alfredo Torres, lo que ha explicado ayer, es completamente razonable. Primero, Alfredo Torres no es la autoridad electoral, no es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, no proclama a nadie. Él da cuenta de un trabajo estadístico. El señor Zunini ha salido a criticarlo. Alfredo Torres no se ha contradicho en absolutamente nada. Escuchen bonito, el domingo nos ha dicho, empate. ¿Qué cosa es empate? Para ninguno. En el trabajo de conteo rápido, 6 décimas en esa muestra de 1000 mesas, 6 décimas favorable a Roberto Sánchez. Pero el margen de error es de 1.6 o 1.9. Empate, pues. No ha cambiado. Y ayer lo que ha dicho es exactamente lo mismo. Lo que sucede es que del escenario del domingo al escenario de ayer lunes en la noche, hay otra situación. No porque no haya sido medida, ha sido medida. Pero se mueve muy rápidamente dentro de ese margen de error. Y habiendo contado todo lo que hemos contado hasta ahora, los bolsones de votos que faltan contabilizar son bolsones de votos más favorables a Keiko Fujimori que a Roberto Sánchez, pues. No sean ciegos. Si faltan contabilizar 900 actas de Lima, y 600 actas del resto del país, ¿quién va a sacar más votos? Si faltan contabilizar las actas que vienen del extranjero, 1.800, en un contexto 2-1, ¿quién va a sacar más votos? Keiko Fujimori. Está explicando el escenario, nada más, que históricamente nunca ha cambiado. Pero si lo explicó el domingo, por eso yo les decía, miren, para que la gente no... Porque a veces les cuesta un poquito entender matemáticas, ¿no? Para que la gente no se ponga tonta, pone 50-50. Y ahí sí entienden. Pero hicieron exactamente lo que había salido en el conteo rápido, que es súper acertado, que históricamente nunca se equivoca en el orden, pero que siempre tiene un margen de error, siempre. Esta vez la diferencia está en el margen de error, es chiquitita. Siguiente, por favor. En ese sentido no creo que a la señora acá le importe gobernar fuera de Lima. Mire, un presidente del Perú tiene que gobernar en todo el Perú. No te eligen presidente de Lima, te eligen presidente de todo el Perú. Esa es tu obligación. Le importe o no le importe, tiene que gobernar en todo el Perú. No le va a entregar, ¿no es cierto?, a Juntos por el Perú los territorios donde ha ganado Juntos por el Perú. Eso es absurdo. Y además tenemos unas elecciones regionales a puertas en octubre, donde yo creo que esta manifestación de voluntad se va a expresar en las preferencias electorales de las distintas regiones del Perú. Siguiente, por favor. Superchat, tenemos muchos superchats. El problema de la izquierda es que ofrecen subsidios, bonos, y no está mal. Pero por otro lado atacan la economía interviniendo todo y eso no es sostenible. Así es. Ahora, si usted ve el programa de Fuerza Popular, ofrecen subsidio, bono, ofrecen todo, ¿ah? ¿Eh? Una expansión del gasto público bien generada, exoneraciones tributarias, también. Y el problema es que si tú gastas lo que no tienes, eso termina mal. Tú puedes gastar lo que tienes. Y como tienes poco, porque somos todavía un país, se dice ingresos medios, pero con enorme pobreza, como tienes poco, tienes que hacer que eso que gastas tenga mucho impacto. Esa calidad del gasto es lo que se ha perdido en el Perú. Por la expansión que tenemos del gasto público, así creando déficit fiscal sin asco en los últimos 4 años. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Revisando las actas asesoradas en ATE, dale con ATE, en su mayoría se da porque los miembros de la mesa... eso ya la vimos, ¿eh, chicas? Lo han vuelto a poner, pero ya la vimos. ¿Hay garantía que el conteo donde hay un sistema de personeros con experiencia prestos a maquillar cifras, incluso agregar cédulas fraudulentas? No, señor. A ver, ¿cuál...? Respuestas rápidas. Hay muchos superchats, ya. ¿Quién va a maquillar qué? Usted tiene un acta, lacrada, que dice tanto Sánchez, tanto Fujimori, tanto Blanco, tanto Nulo. ¿Qué es lo que va a maquillar? Y el digitador ingresa eso en presencia de todos los partidos. ¿Maquillar qué? O sea, explíquenme cómo se hace el maquillaje, no entiendo. ¿Qué cédula fraudulenta? ¿Cuál? ¿Dónde está? ¿Quién le agregó? Yo trabajo con pruebas, no trabajo con... Yo creo que... No. Creer es un asunto de fe. Acá estamos hablando de estadística, que es una ciencia. Otro programa. Asuntos de fe en otros programas. Siguiente, por favor. ¿Crees razonable que en Polimarket sea 95% y 5% Sánchez? Por más estadística, no es mucha diferencia, es ridículo la seguridad del mercado acá. Mire, señor, yo no estoy en asuntos de apuestas. A mí no me gustan las casas de apuestas. No voy a casinos y no tiro mi plata en un tragamonedas. Si usted quiere participar en esas cosas, su asunto. A mí ni me mire, no me gusta, para nada. no dice nada, porque esto es un tema de apuestas, son casas de apuestas. Y ni siquiera es muy divertido. Siguiente, por favor. ¿Por qué siempre algunos gobiernos regionales devuelven presupuestos sin ejecutar y culpan a Lima diciendo que les robamos dinero? Esa es una gran pregunta. Porque no tienen capacidad de gasto. Tienes que generar, y ese es un asunto bien serio, yo lo pensaba en estos días, ¿con qué tecnocracia va a gobernar Sánchez y con qué tecnocracia va a gobernar Keiko Fujimori? La tecnocracia que se formó en los 90s ya no está en el sector público, o se fue o se murió. Luego vinieron otras tecnocracias, ¿no? Toledo, García, Humala, que más o menos se fueron formando. Yo creo que Humala formó tal vez algunos grupos interesantes de tecnócratas, pero después de que PPK no lo dejaron gobernar, y luego llegó todo lo que pasó, el deterioro de la pandemia, Castillo. El gobierno de Castillo arrasó con lo que quedaba en algunos ministerios, y luego el de Dina igual. Entonces, el trabajo técnico de administración pública, si en Lima se ha perdido muchísimos cuadros técnicos, no le digo en el interior del Perú. O sea, el Estado tiene que ser un lugar atractivo. Por ejemplo, el BCR es un lugar brutalmente atractivo para un economista. Para un economista joven que empiece y quiere formarse, muy atractivo. Ese enganche meritocrático con profesionales competentes tiene que darse nuevamente. Y en eso estamos muy atrasados. Lamentablemente muy atrasados. Siguiente, por favor. Doctora, el 2026, el conteo rápido de Ipsos cambió entre Lourdes y Alan hacia el conteo final. No, pues, o sea, ganó Alan García, Lourdes Flores perdió. Ella estuvo muy dolida y dijo que había fraude, y lo afirma hasta el día de hoy, y por eso salió a apoyar a Keiko Fujimori, pero Lourdes Flores perdió. Así de simple. Siguiente, por favor. Doctora Rosa María, buenos días. Si Roberto Sánchez no gana, ¿existe la posibilidad de que simpatizantes de Antauro del interior del país hagan manifestaciones como los Ponchos Rojos, Pazu? ¿Qué tal imaginación, Dios mío? Desde Dina, que no escuchaba eso. Y los Ponchos Rojos van a disparar con balas dundum y la gente va a morir en avalanchas humanas. Ya. No. A ver, el señor Antauro Humala no tiene una fuerza militarizada que lo acompañe. No. Es gente que pasó por el ejército, ya no sirve en el ejército, hace años que no sirve en el ejército. Se conocen como la reserva, pero no tienen relación con el ejército peruano, ni tienen armas, ni van a hacer una revolución. Antauro Humala puede juntar, sí, no sé, pues 500 personas en una plaza y gritar, por supuesto. Eso casi lo puede hacer cualquiera, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No le parece que lo de Nieto Rosa creer ser superior moralmente? No, les da cólera a los dos lados. Lo cual creo que dice mucho de Nieto, ¿no? ¿No le parece superior moralmente a los demás y esa soberbia lo puede hacer caer en errores que otros partidos del centro ya cometieron? El tiempo lo dirá. Lo que él ha dicho es algo que es muy claro. El mandato que yo tengo es parlamentario. Lo cual es verdad. El mandato que él tiene es parlamentario. El mandato que yo tengo es de grupos políticos, de personas que no quieren ni a Keiko Fujimori ni a Sánchez. Y lo que me están diciendo es tú tienes que ser oposición. Yo, para ser oposición, no voy a endosar mi voto a nadie, porque voy a ser oposición de los dos. Miren, ¿cómo va a decir hoy día? Supongamos que gane Keiko Fujimori. ¿Renovación Popular va a decir que es oposición a Keiko Fujimori? No, no. O sea, ustedes se reirían. Supongamos que Sánchez sea presidente. ¿Ahora Nación va a decir que es oposición a Sánchez? No. ¿Obras va a decir que es oposición a Sánchez? No. Pero Nieto sí le puede decir a los dos, yo soy oposición. Y es oposición. Siguiente, por favor. El racismo está incrustado en el inconsciente colectivo de la humanidad. Sí, claro, por supuesto, pero es un trabajo, ¿no? Es un trabajo de siglos o milenios sanarlo y cada que hay elecciones lo vemos, sí, claro. No, yo estoy de acuerdo con usted, esto no es un asunto tan sencillo de resolver. Pero cuando estamos viendo una conducta que es incorrecta, nuestro deber es decir, eso no se hace. Eso no es correcto. Y la gente se desconcierta, pues dice, ¿cómo que no es correcto? No es correcto. Esa no es una opinión. De nuevo, la opinión se construye contra una idea y se sustenta en hechos. ¿Ok? Eso es una opinión. Y las opiniones existen, no hay delito de opinión y nadie puede ser perseguido por sus creencias. Eso dice la Constitución peruana, por si acaso. ¿Ok? Pero si tú le dices a una persona, tú eres tal cosa, porque eres de Puno, eso te estás insultando. Eso se llama el argumento ad hominem. Estás descalificando a una persona por ser persona. Eso es inaceptable. Eso es un insulto. Eso es una difamación y es un acto de racismo que tiene 4 años de condena. Entonces hay que explicarlo una y otra vez. Las personas son siempre respetables. Las personas, las ideas no. Hay muy malas ideas. Yo no estoy de acuerdo con su idea, o sí estoy de acuerdo con su idea, pero la persona no se toca. Lamentablemente, cuando no has tenido educación democrática, tu angustia, tu frustración, tu rabia contra ti mismo se expresa denigrando al otro. Esas personas no deben discutir, no deben jugar, porque no han aprendido a gestionar sus emociones. Así es simple. Siguiente, por favor. Doctora Rosa María, ¿cree usted que el voto anti-Keiko inclinará a favor del partido Roberto Sánchez? Keiko tiene mucho antivoto. Bueno, claro que tiene mucho antivoto, es brutal, pero no. A ver, tiene que tener el antivoto, o sea, la mitad del país más uno. Y hay que decir que en las últimas encuestas de Ipsos le había bajado el antivoto en los últimos 6 meses, ¿eh? Un poquito, lo suficiente para ganar. En las 3 elecciones anteriores, su antivoto fue infinitamente superior al 50%. Está con las justas, con las justas. Vamos a ver. Siguiente, por favor. Creo que comete el error de creer que Keiko no tiene poder de cambiar hasta el capítulo económico de la Constitución sin que le pase nada a ella. A ver, miren, tendría que prácticamente corromper a la mitad del Congreso para que eso suceda. Es la única forma. Para cambiar la Constitución en el Senado necesitas 40 votos, si quieren 41. Ella tiene 22 y con los de Renovación Popular tiene 30. Con los de Buen Gobierno 38, o perdón, 37. No le alcanzan. No le alcanzan para cambiar la Constitución en ese tema. ¿Ok? No le alcanza. Siguiente, por favor. Y si el 2010 hubiéramos denunciado el Pacto de San José, tendríamos pena de muerte para hacer enforcement a propiedad privada y tener seguridad. ¿Enforcement a propiedad privada? ¿Qué habla este señor? Señor Jorge Chalnés, si el 2010 hubiéramos denunciado el Pacto de San José y estarían fusilando gente, habría una protesta nacional contra los fusilamientos, porque usted sabe quién tiene que fusilar a la gente, el Poder Judicial. Y digamos que sí, el 2010 denunciábamos el Pacto de San José. ¿Qué le parece? Lo denunciábamos. Muy bien. Y había unas leyes brutales contra la corrupción, entonces decíamos el 2012 o 13, pena de muerte para los corruptos, a lo Antauro. Todos los políticos que se han juzgado por corrupción y lavado de activos, al paredón. De repente esta campaña tenía otras personas porque las que están ahora estarían muertas, según su gran saber, leal saber y entender. ¿Se da cuenta? ¿Va a poner en manos del Poder Judicial, de este Poder Judicial, la pena de muerte? Ay, Diosito. La pena de muerte no asegura nada, no disuade a nadie. Los países que tienen pena de muerte, los estados de los Estados Unidos que tienen pena de muerte, tienen homicidios, delincuencia, exactamente igual que los estados que no tienen pena de muerte. Siguiente, por favor. Nieto tiene un rol clave para viabilizar buenas propuestas y bloquear las malas. En Juntos por el Perú han reaccionado con el hígado. ¿Se arrepentirán? ¿Ganen o pierden? Porque es curioso, ¿no? En Fuerza Popular nadie se ha peleado con Nieto por decir que no va a votar por ellos. ¿Ustedes han visto lo de Fuerza Popular decir, no, repudiamos a Nieto porque no va a votar por nosotros? No. En cambio, en la izquierda, es decir, pensaron que era de su propiedad. ¿A dónde se habrán imaginado? Ahí les sale lo autoritario. Dicho sea de paso, estoy esperando, ahí les espero todo el día, la denuncia por difamación de José Domingo Pérez, que parecía, de verdad, parte de un proyecto autoritario. Me muero de ganas de leerla. Me muero de ganas de leer cuál es la difamación. Ayer no presentó nada y seguimos esperando. Que la presente para que todos podamos leerla. Siguiente, por favor. Doctora, en caso gane Keiko, ¿qué posibilidades hay de derogar las llamadas leyes pro crimen? Las mismas que ganando Sánchez. Exactamente igual. Yo creo que en diputados se van a derogar con mucha facilidad, porque ahí se están sumando tanto obras como Juntos por el Perú, como Buen Gobierno y Ahora Nación. Ahí se derogan con mucha facilidad. Eso suma todo 71, me parece. 71. Ahí no hay problema. El problema es el Senado. En el Senado, las fuerzas que quieren derogar las leyes pro clima suman 30. Les faltaría uno de Renovación o de Fuerza Popular. Uno. O tienen que esperar que alguien pida licencia, que alguien no vaya, y ahí las pueden pasar. En diputados, sin ningún problema. Sin ningún problema. Muy bien, siguiente, por favor. ¿Qué opina esta vez Ipsos presente un margen de error alto 1.9 cuando su histórico fue de más menos 1%? Porque el margen de error te lo determina el tipo de muestra que estás haciendo. No es una arbitrariedad. Ay, Dios mío. Todo les parece raro y sospechoso. El reino de la sospecha. Entren a la página web de la OMPE, revisen el acta en la que ustedes votaron. Vean cómo votan sus vecinos. ¿Ok? Déjense de estar inventando teorías. Va a ganar quien tenga que ganar y va a perder quien tenga que perder. A esta hora de la mañana, con las 1.516 actas observadas, de las cuales, reitero, 911 son de Lima, tiene más posibilidad que Keiko Fujimori de sacar un bolsón de votos ahí. Y a esta hora, con el 25% de las actas reportadas del extranjero, Keiko Fujimori se está llevando por cada voto de Sánchez 2. Es un bolsón que le va a favorecer. Sí, le alcanza. Vamos a ver cómo vienen las 600 actas del interior del país. Vamos a ver. Muy bien, mañana tendremos más resultados, mañana tendremos, espero, más invitados que quieran venir a hablar de todo esto, porque parece que todo el mundo se muere de miedo de hablar de todo esto. Y hay que hablarlo. Hay que hacer docencia política. Eso es parte de la política. Muy bien, nos vemos nuevamente el día de mañana. No se olviden de hacer tres cositas que se las voy a decir después de leer a los auspiciadores. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo de hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Edipesa. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotores, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos el día de mañana. Me dice mi productora que ya Salvador del Solar dice que sí acepta venir mañana. Conversaremos con él como observador, yo como observadora, de lo que está pasando en la política nacional. Compartan el programa, nos dan un like y suscríbanse a todas las redes de la República. Hasta mañana.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.